Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 8 en punto en la mañana, le estamos dando inicio a nuestra cuarta y última hora de Tempranito y de mañana, correspondiente al día de hoy, lunes 6 de octubre del 2014. Gracias por tu tiempo y la sintonía y ya pasamos con los titulares y las informaciones.
El disidente cubano Guillermo Fariñas denuncia en Miami la situación de la oposición en la isla. Van a segunda vuelta las elecciones presidenciales del Brasil, porque ningún candidato obtuvo mayoría absoluta. Un joven estadounidense en poder del grupo Estado Islámico teme ser ejecutado como rehenes anteriores. Y el Papa Francisco insta a los obispos a expresar abiertamente su opinión sobre temas polémicos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El disidente cubano Guillermo Fariñas, Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2010, denunció en Miami la situación de la oposición en la isla, con el informe nuestra colega Ada Valda.
El premio Andrei Sájarov 2010 Guillermo Fariñas, quien presentará en Miami una novela sobre la guerra en Angola, en la cual participó, compartió con Martí Noticias su opinión sobre la realidad política que vive la oposición en la isla.
El gobierno cubano ya no se puede estar dando el lujo de pagar el costo político de la represión descarnada. Lo hace de manera selectiva y puntualmente, golpea, arresta, encarcela, pero ya está muy limitado.
Fariñas opina que esto se debe a
la falta de credibilidad a nivel internacional y a la presión de la comunidad internacional.
Para el ganador del Sájarov, los órganos de contrainteligencia del régimen cubano están tratando de dividir a la oposición.
Los órganos de contrainteligencia están haciendo una labor de división, perfilando las personalidades que intervienen dentro de la oposición y están tratando de ponerlas a chocar entre sí. Creemos que el trabajo de contrainteligencia ahora está tratando de que la oposición se deslegitime ella misma, para que ante la inminente desaparición del líder histórico de la Revolución Cubana y progresivamente van a desaparecer todos los otros miembros del liderazgo histórico de la Revolución Cubana, ellos poder mostrar una oposición dividida o una oposición fabricada por ellos para negociar.
Finalmente, el líder opositor denunció que si esto sucediera, la actual oposición no estaría representada en el próximo y futuro gobierno en la isla.
El gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea tendrían que negociar con el gobierno, puesto que la oposición no va a ser representativa.
Ada Valda, Martí Noticias.
Un grupo de barceros cubanos bebió agua de mar y hasta su propia sangre y orina después de que falló el motor de su improvisado bote, lo cual provocó que estuvieran a la deriva en el Caribe durante 3 semanas sin alimentos ni agua.
Así declaró a la agencia Reuters Alain Izquierdo, uno de los 15 sobrevivientes de los 32 que salieron por Manzanillo en una precaria embarcación, fabricado con láminas de aluminio unidas con remaches y selladas con telas y resina.
Izquierdo, quien trabajaba de carnicero, afirma que está feliz de haberlo logrado, pero agrega que fue por algo por lo que nadie debería pasar. Y comenta que el primero en morir fue su amigo Rafael Baratuiti, O'Farrill, un mecánico de 50 años de La Habana.
O'Farrill fue uno de los varios que usó jeringuillas para extraer su propia sangre para beber. E Izquierdo reconoce que fue un error porque los que lo hicieron se debilitaron, perdieron la conciencia y se desvanecieron.
Uno por uno, 11 murieron y sus cuerpos con los labios hinchados fueron lanzados al mar y flotaban alejándose del bote. Una imagen que algunos sobrevivientes dijeron a Reuters les atormentan en sus pesadillas.
exactamente las 8:05 y las mujeres solteras o lesbianas que quieran tener hijos sin la participación de un hombre no pueden hacerlo en Cuba porque la legislación de la isla no reconoce esos casos. La bloguera capitalina Lilian Ruiz, quien publicó una nota sobre el tema en el diario 14 y medio, amplía los detalles de esta situación.
Yo averigüé además con personas vinculadas al sistema de salud, médicos, prefiero omitir sus nombres, que aquí no existe lo que podríamos llamar un banco de semen. O sea, aquí lo único que hay es en los laboratorios las muestras que se usan, digamos, para hacer un espermograma, cosas así. Y esa es la razón también por la que una madre o una mujer lesbiana no podría nunca ir al médico o a una consulta de estas y decir que quiere la reproducción asistida, ¿no? Digamos que recibir la donación de espermatozoides para poder ser madre. Eso aquí no está reconocido.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encabezó el domingo la votación de las elecciones presidenciales, pero no pudo lograr la mayoría absoluta para evitar una segunda vuelta a fines de este mes.
Rousseff acumula casi el 42% de los votos, mientras que el socialdemócrata Aécio Neves obtuvo alrededor de 34%. La segunda vuelta será el 26 de octubre.
Rousseff tuvo el apoyo de la clase obrera brasileña gracias a generosos programas de ayuda social iniciados durante la presidencia de su antecesor, Luis Ignacio Lula da Silva.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien a finales de agosto encabezaba las encuestas con bastante ventaja, no logró materializar sus aspiraciones y quedó detrás de Rousseff y Neves.
El alcalde opositor de Caracas, Antonio Ledesma, dijo este domingo que el espejismo de los hermanos Castro en Cuba ha sobrevivido estos últimos años a expensas del petróleo venezolano. Es algo inocultable, aseveró Ledesma en un mensaje divulgado por Twitter.
Antonio Ledesma advirtió que la producción petrolera en Venezuela ha caído y dijo textualmente, los números no cuadran para mantener ese escurridero a Cuba.
El presidente Barack Obama rindió homenaje a los veteranos de las guerras libradas por Estados Unidos. Adabalde informa.
El presidente estadounidense Barack Obama honró este domingo en Washington a los veteranos, diciendo que cada uno de ellos son ejemplos de la fuerza y el carácter de América. En su intervención durante la inauguración del Memorial por los Veteranos Discapacitados de América y ante cientos de exsoldados de guerra, Obama afirmó que las políticas del gobierno para los veteranos que regresan a casa después de la guerra han fracasado. Y dijo además que el monumento que inauguraba representaba el reto de cumplir con las obligaciones para con ellos. Durante más de dos siglos, los estadounidenses han dejado todo lo que han conocido y amado, su familia y amigos, y han dado un paso adelante para servir al país, para ganar nuestra independencia, para preservar nuestra unión, para defender nuestra democracia, para mantener a salvo a este país que amamos. Cuando las armas callan, nuestros veteranos vuelven a casa listos para desempeñar su papel en el próximo capítulo de nuestra historia. Pero como una nación, no siempre hemos cumplido con nuestras obligaciones para aquellos que han servido a la nación en nuestro nombre, dijo Obama. El monumento que rinde homenaje a los veteranos que han servido en conflictos en toda la historia de la nación es una fuente de granito y vidrio en forma de estrella con una llama ardiente en el centro y se encuentra ubicado en el Jardín Botánico cerca del Capitolio de Estados Unidos. Ha sido la culminación de 16 años de trabajo y $80 millones en donaciones privadas. Según recientes estadísticas, en todo el país hay unos 4 millones de veteranos discapacitados. Casi un cuarto de ese total pertenecen a las recientes guerras en Irak y Afganistán. Adabalda, Martín Noticias.
Exactamente las 8:09 y los padres de Peter Akasi, el joven estadounidense a quien el grupo Estado Islámico amenaza con ejecutar, divulgaron una carta de su hijo en la que el rehén asegura que tiene miedo a morir.
En la misiva enviada en junio pasado, Kasik, que adoptó el nombre de Abdul Rahman, al convertirse al Islam durante el año que lleva secuestrado en Siria, dice que está en paz con sus creencias y lamenta el sufrimiento que está causando a sus padres.
Hace dos días, Ed y Paula Kasik grabaron un video en el que relatan la vocación de su hijo para ayudar a los refugiados sirios y piden clemencia a sus captores para que lo liberen.
El Papa Francisco instó este lunes a los participantes en el Sínodo Extraordinario de Obispos a expresar abiertamente su opinión sobre temas polémicos como los anticonceptivos, la homosexualidad, el matrimonio y el divorcio.
El comienzo del sínodo, que durará 2 semanas, el pontífice pidió a más de 250 cardenales y sacerdotes presentes hacer que las enseñanzas de la Iglesia sobre la familia sean relevantes para los católicos de hoy.
Como hay diferencias entre conservadores y progresistas, el Papa solicitó a los obispos expresar todo lo que sienten y acoger con el corazón abierto todo lo que dicen los fieles.
Entre los temas más controversiales del sínodo se encuentra el de las parejas homosexuales y la situación de los divorciados católicos que se han vuelto a casar.
Los empleados públicos de Hong Kong regresaron hoy a sus trabajos en la sede del gobierno al amainar las protestas que paralizaron el área por más de una semana.
El número de manifestantes disminuyó apreciablemente durante la noche, aún unos centenares. En los días anteriores, decenas de miles llenaron las calles y hubo choques con la policía en diversas ocasiones.
Las autoridades fijaron un plazo para hoy lunes para liberar las calles con el fin de que los negocios, las escuelas y las oficinas del gobierno pudieran abrir de nuevo.
Los manifestantes levantaron el domingo algunas barricadas que bloquearon el acceso a los edificios gubernamentales y abandonaron el área, pero lucieron divididos y algunos prometieron quedarse.
Los líderes estudiantiles dicen que están conversando con funcionarios del gobierno sobre posibles discusiones formales con un representante designado por el jefe ejecutivo, Leung Chun-jin, para iniciar un diálogo.
Bueno, son las 8:12 de la mañana y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, pelota de Grandes Ligas, estamos cerquita ya de la Serie Mundial, un poco de boxeo también con Edemio Navas. Estamos repitiendo, como habíamos anunciado, los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Estaremos platicando temas variados con Lucy, escuchando algo más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Le queremos invitar a que nos acompañe hoy a viajar en nuestra imaginación a España para conocer el Teatro Romano de Cádiz.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con el avance de las primeras masas frías sobre nuestra región, las latitudes tropicales no muestran más que algunas ondas del este que presentan débiles patrones de nubosidad. Una de las ondas tropicales se mueve sobre la región central del Atlántico. Una segunda onda está llegando al arco de las Antillas Menores y la tercera se extiende desde la costa sur de la región oriental de Cuba hacia la región central del Caribe y llega hasta la costa norte de Panamá. Sobre Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales afectadas por el frente estacionario. Las máximas para esta tarde, para la región occidental, entre los 29 y los 32 grados Celsius, entre los 31 y los 34 en el resto del país. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, a continuación con Edevio Navas.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. Los equipos Orioles de Baltimore y Reales del Kansas City le pasaron las escobas a sus respectivos rivales. El Baltimore le ganó ayer domingo al Detroit 2-1 y le ganó la serie 3-0, la serie divisional. La victoria fue para Norris y lo perdió David Price. Este encuentro lo decidió el dominicano Nelson Cruz con jonrón por el jardín derecho en la parte inicial de la sexta entrada con un corredor en circulación. Por el Detroit, el cubano J.P. Martínez disparó un doble e impulsó la única carrera de los Tigres y otro cubano, Al Ávila, también conectó un doble. Por su parte, anoche el Kansas City del cubano Eric Hosmer doblegó a los Angelinos de California 8-3 y también le pasó la escoba a los Angelinos. Eric Hosmer, el cubano, disparó anoche su segundo jonrón e impulsó dos carreras. A partir de este viernes, reitero, ambos equipos, Baltimore y Reales del Kansas City, disputarán el título en la Liga Americana, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Hoy lunes jugarán los equipos Gigantes de San Francisco contra los Nacionales de Washington. El equipo de San Francisco tratando de barrer la serie de 3 partidos contra Washington, mientras que el San Luis jugará en su casa contra los Dodgers de Los Ángeles el tercer partido de la serie divisional con la serie empatada a una victoria por bando. En boxeo, este último sábado ganaron aquí en Estados Unidos los cubanos Neslan Machado y Ramsés Barthélemy. El villaclareño Neslan Machado se adjudicó su séptima victoria profesional aquí en Estados Unidos al derrotar por nocaut en el mismo primer round al norteamericano Stephen McIntyre, mientras que en Connecticut el habanero Ramsés Barthélemy conservó su invicto en 21 peleas, de las cuales ganó hasta el momento 12 por la vía rápida. El habanero Barthélemy le ganó por decisión unánime en 12 rounds al argentino Fernando David Saucedo y de esa forma conservó el título de las 130 libras por la Federación Internacional de Boxeo. Ramsés es uno de los 6 cubanos que actualmente poseen coronas mundiales en el boxeo profesional. Los otros son el vueltabajero Juan Pablo Hernández, quien reside en Alemania, titular en el peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo. El gran mensa gramontino Luis Ortiz, titular interino por la Asociación Mundial de Boxeo en la división superpesada. El pinero Richard Abril, titular por la Asociación Mundial, así como el guantanamero Erislandy Lara, monarca de las 154 libras por la Asociación Mundial, y el santiaguero Guillermo Riondot, campeón de 2 organismos en el peso supergallo. Por último, Estados Unidos derrotó ayer domingo a España y ganó el título en el Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Femenina. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente en la síntesis de las noticias, el disidente cubano Guillermo Fariñas denuncia en Miami la situación de la oposición en Cuba. Van a segunda vuelta las elecciones presidenciales del Brasil porque ningún candidato obtuvo mayoría absoluta. Un joven estadounidense en poder del grupo Estado Islámico teme ser ejecutado como rehenes anteriores. Y el Papa Francisco insta a los obispos a expresar abiertamente su opinión sobre los temas polémicos.
Bien, 8:19 minutos, 8:20 minutos ya, y bueno, como que lo prometido es deuda, vamos a repetir luces en Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, ¿no es así?
Pues efectivamente, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 18, 23, 31, 36.
Bueno, y contra la cerrada tenemos que el 4 es el gato, eso lo sabe todo el mundo, hasta los niños chiquitos. El 18 es pescadito chiquito, el 23 es vapor, no es lo mismo barco que vapor, ¿es verdad o no?
Así es,
dicen eso. Sí, el 31 es el venado y el 36 es la cachimba, saludando a la gente buena de San Juan de Puerto Rico y también la gente buena de San Juan de los Remedios.
Pues así es. Y tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, los números ganadores fueron 6689, 6689 y en la noche 4638-4638. En el Cash Tree, en la tarde, la centena ganadora fue 700, el 700. Y en la noche, sí.
700.
Bueno. Y en la noche, 068-068. Así que felicitaciones al que se empató con algún numerito, enhorabuena. Uh-huh. Estábamos hablando acerca de los lunes, y los lunes definitivamente es el día en que cuidamos más nuestra salud. Fíjate qué cosa tan curiosa. Hay investigaciones médicas que han demostrado que el lunes es el día que nos ponemos a dieta. El lunes es el día que decidimos dejar de fumar.
Y el primero de enero también.
El día que volvemos al gimnasio. Sí. El día que pedimos cita con el médico. Uh-huh. Y esos resultados muestran que el pensamiento y el comportamiento saludable se sincronizan a la semana, y el lunes es el día que somos más propensos a comenzar de una forma saludable. Sí. Así que es como un nuevo comienzo.
Se comienza muchas cosas el lunes.
Sí, y sobre todo los temas de salud y pedir una cita con un médico que tú has decidido hacerlo, entre el lunes y el martes también son los días que se piden más la cita. Uh-huh. También es el mejor día para encontrar trabajo. Eso es, ya lo han hecho las encuestas y yo lo había mencionado. Ahora vamos a las cirugías. Dicen que las cirugías salen muchísimo mejor, que parece una cosa baladí, pero sí. Los estudios que han hecho en Gran Bretaña y en otros países, estudios médicos, afirman que los pacientes que programan sus operaciones para el fin de semana tienen un 82% más de probabilidades de complicación.
No me digas.
Que uno que se la haya operado un lunes.
Es bueno saber eso.
En las estadísticas.
Por si acaso.
Y dice que también los lunes somos más productivos. Y la hora pico en que somos más productivos son las 10 de la mañana.
Bueno.
Entonces, el lunes, las investigaciones dicen que entonces el lunes es el mejor día para hacerle frente a la lista de cosas que tenemos por hacer. Nos fajamos con más tesón. Inclusive organizar un viaje, programarlo, escoger un viaje es más económico. La persona que hacen el tour y preparan el viaje para el lunes es más económico. Sí. Así que fíjate que
el momento más productivo es a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana. Depende. Yo no quiero ver a usted roncando.
No, depende, que si yo me levanto a las 3 de la mañana, a las 10 son 7 horas. Y ya estoy hecho tierra, luciendo.
Bueno, pero lunes, a lo mejor no. A lo mejor no. Yo creo que es bueno un día para repostar. Dice que para echarle gasolina al coche.
¿Eso viene de postre o
gasolina? No, para ponerle gasolina al coche es mejor ponérsela los lunes. Eso es lo que dice la AAA en sus estadísticas. Así que hay muchas cosas para pensar que vamos a reconciliarnos y no a decir más, estamos subiendo la cuesta del lunes. Mm. Ya estoy reconciliada con el día de hoy.
No vas a decir más, estamos subiendo la cuesta del lunes.
No, sí lo digo, subimos la cuesta del lunes, pero con entusiasmo y con alegría. Y mira, dice que en cuanto a las mujeres, es un momento para el relax femenino. Por extraño que parezca, los lunes son vistos como las mujeres para relajarse.
Y para enamorar el lunes es un buen día también, ¿no?
Pues sí, también. también. Así que vamos a ver, las féminas dice que
y el lunes la mujer está más receptiva que otros días de la semana en cuanto a la pareja, es más receptiva.
Bueno, no sé en cuanto aceptar a la pareja, pero los cosméticos, dicen las compañías que venden cosméticos, que los lunes son los días que las mujeres compran más cosméticos.
¿De verdad?
Ah, mira, yo sí, nos que... ponemos más bellas.
Yo creo que eso es cualquier día de la semana, Lucy. Sobre todo sábado y domingo, que andan por las tiendas haciendo de las suyas.
No, las tiendas se van los lunes. Yo no voy a tienda a fines
lunes,
de semana.
Lunes, tienda el lunes. Lucy, 8:25 minutos.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7.405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya la última media hora de esta tu cita de lunes tempranito y de mañana. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a continuar con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
El opositor Ciro Alexis Casanova Pérez se declara en huelga de hambre en la cárcel La Pendiente. Un tribunal cubano rechazó a casi todos los testigos presentados por la defensa de un empresario canadiense condenado a 15 años de cárcel, dice un ejecutivo de su compañía. Un fotoperiodista estadounidense contagiado con ébola llegó hoy al estado de Nebraska para recibir tratamiento contra la enfermedad. Y los forenses mexicanos no han confirmado si los restos calcinados en una fosa común son de estudiantes desaparecidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El opositor Ciro Alexis Casanova Pérez se declaró en huelga de hambre en la cárcel La Pendiente. Los detalles con Cebe Matamoros.
El líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Jorge Luis García Pérez Antúnez, miembros de la organización y familiares del activista Ciro Alexis Casanova Pérez dicen estar muy preocupados. ¿Pero con qué?
Con la lamentable situación que está atravesando el prisionero político.
Quien se declaró en huelga de hambre el jueves 2 de octubre ante la petición de la Fiscalía de Villa Clara, que consiste en 5 años de privación de libertad por desacato y desorden público. Pero realmente, ¿qué ocurrió?
Si la ley Casanova Pérez había sido arbitrariamente arrestado el día 5 de junio del presente año cuando enarboló en plena vía pública una sábana.
Una sábana blanca en medio de la ciudad de Placetas que decía con grandes caracteres rojos DRE, o sea, Directorio Revolucionario Estudiantil y algo más.
Abajo Fidel, abajo la dictadura, basta de represión, todos somos resistencia, juventud despierta.
Y cuando la juventud despierta dentro de un régimen totalitario, ocurre lo inevitable.
Ciro fue arrestado, donde después de haberse instruido, se le aplicó una absurda y arbitraria prisión domiciliaria, medida que no aceptó Ciro, y cuando salió nuevamente a la calle a protestar,
tomaron represalias y fue enviado a la cárcel La Pendiente como prisión provisional, donde permanece y se declaró en huelga de hambre. Jóvenes opositores del movimiento Juventud Despierta realizan una vigilia desde el viernes en el reparto Martí de Santa Clara, exigiendo al régimen que libere al activista Ciro Alexis Casanova.
Que se está pidiendo al régimen que libere inmediatamente a Ciro. Esto está rodeado y dejan entrar a personas, pero cuando salen, los arrestan.
Los arrestan, afirma Joel Bravo, coordinador del grupo Juventud Despierta, porque todo el tiempo están bajo vigilancia policial. Cebe Matamoros, Martín Noticias.
Un tribunal cubano rechazó la presencia de casi todos los testigos llevados por la defensa del empresario canadiense Said Thomas Jam, quien fue condenado la semana pasada a 15 años de cárcel.
Según expresó Lee Hacker, vicepresidente de finanzas del grupo Thomasian, al juicio fueron llevados testigos para refutar las acusaciones y los registros contables auditados, pero el tribunal rechazó la presencia de casi todos los testigos.
La compañía canadiense que tiene su sede en Ontario dijo que los fiscales cubanos no pudieron probar ninguno de los cargos durante el proceso judicial, al que catalogó de ser un juicio espectáculo.
Thomasian, de 74 años, fue detenido hace 3 años, acusado de sobornos, daños a la economía, falsificación de documentos bancarios, actividad económica ilícita, tráfico de divisas, estafa y evasión fiscal.
Según su hijo, Thomasian se ha negado a considerar cualquier trato que pudiese liberarlo si el acuerdo contempla que debe admitir su culpabilidad.
Exactamente las 8:34 y los movimientos femeninos cubanos, damas de blanco y ciudadanas por la democracia, asistieron a misa y realizaron marchas dominicales. Adabalda preparó este resumen.
A nivel nacional, 181 damas de blanco marcharon en su localidad y asistieron a misa, mientras que 36 de ellas eran detenidas. De estas, 74 marcharon en La Habana junto a Berta Soler, su líder, quien denunció la golpiza recibida por la dama de blanco, Yubistel Rosselló, esposa del rapero El Crítico.
Que la dama de blanco, Yubistel Rosselló, la esposa del preso político Ángel Junier Alzuaga, fue golpeada brutalmente.
Así narraba Yubistel lo ocurrido después de enterarse de que su esposo había sido golpeado en la prisión.
Estaba exigiendo que me lo dejaran ver porque yo no sabía el estado que se encontraba, y como ya los agentes de la seguridad del estado estaban allí, mandaron a buscar la patrulla, y como yo me dijeron que me retirara, que no me lo iban a dejar ver, yo le dije que no me iba a ir de ahí hasta que yo lo viera con mis propios ojos, y fue cuando me montaron a la patrulla de la fuerza. Trasladan para la salida de Las Tunas, la unidad, sin más allá y sin más acá, sencillamente me dieron a matarme.
En tanto, en el oriente de la isla, Belkis Cantillo, líder del movimiento Ciudadanas por la Democracia, informaba de su participación este domingo.
Participamos 32 Ciudadanas por la Democracia en Don Bosco.
Adabalda, Martí Noticias.
Un fotoperiodista estadounidense contagiado con el ébola llega hoy al estado de Nebraska para recibir tratamiento contra la enfermedad.
Achoka Mukwu, de 33 años, trabajaba como camarógrafo independiente para la cadena NBC News en Liberia cuando contrajo el ébola la semana pasada.
Mukwu es el quinto estadounidense en regresar a Estados Unidos para ser tratado contra la enfermedad. Tras una semana de hospitalización, el taxista liberiano Thomas Eric Duncan, quien llegó a Estados Unidos contagiado de ébola, sigue en estado grave en una institución de salud en Texas.
Más temas internacionales: el ciberespacio o ciberespionaje chino le cuesta miles de millones de dólares anuales a las empresas estadounidenses, dijo este domingo el director del FBI, James Comey.
En el programa televisivo 60 Minutos de la cadena CBS, Comey afirmó que existen dos tipos de grandes empresas en Estados Unidos: las que han sido pirateadas por los chinos y las que no.
El director del Buró Federal de Investigaciones agregó que el objetivo de los ciberataques chinos es robar información para que las industrias del país asiático no tengan que crear.
A principios de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó 31 cargos contra piratas cibernéticos chinos acusados de robar datos de compañías energéticas y metalúrgicas.
Y pasamos con América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al expresidente colombiano Álvaro Uribe y a supuestos criminales protegidos por el gobierno de Estados Unidos de la autoría intelectual de la muerte del diputado chavista Robert Serra y su compañera, y afirmó que los implicados ya fueron identificados.
Durante el entierro de Serra y su compañera el viernes en Caracas, Maduro dijo que los autores intelectuales están fuera del país y que sus informaciones apuntan hacia Colombia y la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe.
Tanto Uribe como Washington han sido señalados en varias ocasiones por Caracas de estar detrás de supuestos planes para desestabilizar el gobierno encabezado por Maduro, lo que ha sido negado por los aliados, o los acusados, mejor dicho.
Forenses mexicanos recuperaron los restos calcinados de 28 personas de una fosa común en las afueras de Iguala, en el sur de México. donde agentes de la policía se enfrentaron con manifestantes estudiantiles hace una semana, informó el procurador del estado de Guerrero.
El funcionario dijo que no se ha podido confirmar si algunos de los cadáveres corresponden al grupo de 43 estudiantes universitarios que se reportaron como desaparecidos después de la confrontación con la policía.
Los investigadores mostraron un video donde aparece la policía llevándose una cantidad indeterminada de manifestantes tras los enfrentamientos, que culminaron con la muerte de 6 personas y más de 2 docenas de heridos.
Las autoridades confirmaron 30 detenidos, 22 de ellos policías locales, varios de los cuales están vinculados con la delincuencia organizada.
Un científico británico, estadounidense y 2 noruegos ganaron hoy el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos de células que forman un sistema de posicionamiento en el cerebro.
La Asamblea del Nobel del Instituto Carolina de Estocolmo dijo que los descubrimientos de John Okoffi y los esposos Edward Moser y Maid Britt Moser han ayudado a crear un mapa del espacio que nos rodea.
La institución explicó que los galardonados descubrieron el GPS interno del cerebro que posibilita la orientación en el espacio.
Exactamente a las 8:39 minutos en Radio Martí. Y la directora del Fondo Monetario Internacional hace un llamado para impulsar el crecimiento de la economía global y crear empleos. Celia Mendoza presenta los detalles del tema.
La recuperación de la economía mundial no es suficientemente buena, indicó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional.
Después de la crisis financiera, nosotros continuamos viendo debilidades en la economía global. Los países siguen enfrentando el legado dejado por la crisis. ¿Y qué significa esto? Una deuda mucho más alta, a menudo en el sector público y privado, y el desempleo continúa siendo una gran dificultad en esas crisis.
Es por ello que Lagarde hizo un llamado más a impulsar el crecimiento económico y crear empleos, incluyendo reformar las políticas del mercado laboral e invertir en infraestructura.
Incrementar la inversión en infraestructura pública puede ayudar en 2 frentes. Puede ayudar a subir la salida a corto plazo, impulsando la demanda, y también puede ayudar a largo plazo, mejorando la capacidad de los proveedores.
Lo que significa lograr establecer un sistema de mejora económica al ritmo adecuado y ajustado a las circunstancias de los mercados.
Nosotros creemos que políticas fiscales inteligentes, bien calibradas, bien diseñadas, pueden ayudar a mejorar los niveles de desempleo y crecimiento.
La directora del Fondo Monetario Internacional fue clara al explicar que ahora la tarea es ayudar a la economía global a cambiar la marcha y superar lo que hasta ahora ha sido una recuperación decepcionante.
Miembros del grupo Estado Islámico decapitaron al ciudadano británico Alan Henning, según mostró un video publicado por la organización extremista.
Henning, de 47 años y taxista de Salford, en el norte de Inglaterra, era parte de una caravana de ayuda humanitaria que transportaba suministros médicos a un hospital en el noroeste de Siria en diciembre del año pasado, cuando fue detenido por un hombre armado y luego secuestrado.
El primer ministro británico David Cameron calificó de salvajes y repulsivas las acciones del Estado Islámico y manifestó sus condolencias a la familia de la víctima. El presidente Barack Obama también rechazó en un comunicado el asesinato del trabajador humanitario.
Y miles de personas se manifestaron este domingo en París y Burdeos en favor del modelo de familia tradicional y particularmente contra las llamadas madres de alquiler y la procreación en parejas de lesbianas.
La protesta fue convocada por los que se han venido pronunciando públicamente en contra de la ley que autoriza el matrimonio homosexual en Francia, promulgada en mayo del 2003.
Los manifestantes desplegaron banderas azules y rojas con temas como "Protejamos la familia, no a las madres portadoras", y otros en contra de la mercantilización de las mujeres que se convierten en madres de alquiler. Bien, 8:42 minutos de la mañana, de aquí a las 9, recta final de nuestra cita de este lunes tempranito, y de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, a cargo de Demi Navas. Por acá tendremos a Michelle, y nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en Copos Propia, que como ustedes saben, es un espacio muy esperado, que comienza a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Gobierno de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michel Sague,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Bueno, pasamos con Lázaro Domínguez, el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la noche del sábado y que arribó a la costa norte de La Habana en la mañana del domingo se extiende ahora como estacionario desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas. Por detrás del frente, un centro de altas presiones sobre el sur de Georgia domina la Florida con buen tiempo. Sin embargo, aún persisten algunos nublados con chubascos aislados sobre las provincias occidentales y la región central del Golfo de México. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales afectadas por el frente estacionario. Las máximas para esta tarde, en la región occidental entre los 29 y los 32 grados Celsius, entre los 31 y los 34 en el resto del país. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con Edemio Navas. Buenos días, adelante Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. El favorito Novak Djokovic conquistó ayer domingo por quinta vez el Abierto de Tenis de China al derrotar en la gran final a Thomas Berdych por 6-0 y 6-2. Entre las mujeres, el título fue para la rusa María Sharapova, quien se impuso a Petra Kvitová por 6-4, 2-6 y 6-3 en un encuentro intensamente disputado. La rusa ganó su cuarto título del año y mantuvo su segundo lugar en el escalafón mundial de tenis. Con goles del colombiano Rafael Falcao y el argentino Ángel Di María, ayer domingo el equipo Manchester United venció al Everton por 2-1 en la primera vez que el equipo gana dos partidos consecutivos bajo la dirección del holandés Luis Van Gaal. Por su parte, el Chelsea superó al Arsenal 2-0 y se mantiene en primer lugar en la Liga Premier con 5 puntos de ventaja sobre el Manchester City. Y Cristiano Ronaldo, el portugués, y su equipo Real Madrid siguen imparables y ayer domingo derrotaron a otro oponente, el sexto consecutivo, al golear 5-0 al Atlético de Bilbao en la Liga Profesional de Fútbol de España. El último sábado, el equipo de Barcelona ganó su partido y sigue de líder allá en España.
En cuanto a la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, a partir de este viernes, los equipos Orioles de Baltimore y Reales del Kansas City van a discutir el título en la Liga Americana, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Ayer, el dominicano Nelson Cruz disparó jonrón decisivo en la parte inicial de la 6ª entrada con un corredor en circulación y su equipo del Baltimore le ganó al Detroit 2-1 y de esa forma barrió la serie en 3 partidos. Por los Tigres, el cubano J.P. Martínez disparó un doble e impulsó una carrera, la única del Detroit, mientras que otro cubano, Al Ávila, disparó su primer doble. Por su parte, anoche, el equipo Reales del Kansas City dispuso 8-3 de los Angelinos de California y barrió la serie de 3 partidos en la serie divisional. Por los Reales, el primera base cubano-americano Eric Hosmer disparó su segundo jonrón e impulsó 2 y terminó con promedio ofensivo de 400 frente al picheo del equipo de los Angelinos. Lo ganó Chiles y lo perdió Wilson. Por último, quiero señalar de que el cubano Ramsés Barthélemy conservó el título de las 130 libras por la Federación Internacional de Boxeo al derrotar por decisión unánime en 12 rounds al argentino Fernando David Saucedo en combate efectuado el último sábado por la noche en Connecticut. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy lunes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Y mis amigos, en 10 minutos, sea a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio con voz propia, con la presencia de una muchachita siempre en este punto del dial, con temas de interés acá en el estudio con nosotros, Michelle. Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy vamos a dar unos consejos para ser feliz en el trabajo.
Mira, y buen día para eso, lunes.
Exacto.
Ya has escogido el día perfecto.
Uh-huh. Bueno, también para las mamás y los papás, técnicas para no gritarle a los niños. Yo sé que a veces uno pierde la paciencia y pega 4 gritos, pero eso no es productivo. Así que vamos a aprender otras maneras de enfrentar esos momentos difíciles. También vamos a estar hablando sobre la timidez. ¿Cómo hacer, ¿no? Para uno poder superar esos momentos que son tan difíciles para los tímidos. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué buen programa!
Para ser feliz en el trabajo, ¿cuántos consejos son?
No sé, vas a tener que escuchar el programa y te enterarás.
¿Tú diste un número o no?
No, yo no di número.
¿No dijiste número?
No.
Pues muy bueno.
Esa es la idea.
Muy bueno esa cosa para el trabajo.
Claro, hay que prestar mucha
atención. Claro que sí. Y eso de lo de los niños, sí, a veces nos sacan de quicio, pero gritar no nos lleva a ninguna parte.
Exacto. Bueno, les deseo un buen día.
Gracias, Michelle.
Gracias, buen día para ti.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues entonces ya recta final de esta cita, pues, de lunes, comenzando la semana. Día magnífico para comenzar muchas cosas, según tú estabas comentando hace un ratico. Un día bueno el lunes para comenzar algunas cosas. Y es que sí, las personas cuando van a empezar algo nuevo en su vida, dicen, no, el lunes comienza el lunes.
Sí, 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 así es.
La dieta, el ejercicio, no sé, sí, dejar de fumar.
Tengo que llamar al médico, ya cuando pase el jueves y ya llegó el viernes, el lunes estoy haciendo una cita. Esas cosas sí, esas decisiones.
Se van dejando para el lunes.
Se van dejando para el lunes y yo creo que sí que es provechoso, pues, empezar el lunes con un espíritu, pues, optimista. Y sin duda alguna, pues va a ser mejor la semana con fortaleza.
Hay una realidad, hay muchas personas que dejan las cosas para el lunes o más adelante y no las hacen nunca.
Pues así.
Hay que tener cuidado con eso.
Así es. No sé el tiempo que nos queda, pero te quería comentar acerca de una familia hispana que cuenta con 19 maestros de música y otros tantos músicos. Así que eso es lo que llamamos una familia musical. Viven en Chicago y se han mantenido fiel al amor por la música, que la vienen aprendiendo desde hace 4 generaciones. Su madre era una inmigrante mexicana que no pudo cumplir su sueño de la infancia de tocar el piano debido a las dificultades económicas. Son 4 generaciones.
Sí.
Y vino a Chicago con su esposo y desde entonces toda la familia, que la señora todavía está viva, tiene 83 años, la sobreviviente de esos 4 hijos, toda la familia que ha salido, todo lo que han engendrado, era aprender música, aprender a tocar el piano, entonces, aprender a tocar diferentes instrumentos.
Es un asunto genético, entonces.
Genético, y en este momento tienen formado con una carrera musical 19 lo que es maestro, no ya ejecutante, profesores, 19 maestros. Y los demás trabajan en la Sinfónica de Chicago. Así que son 19 miembros.
Increíble.
De una, ellos mismos han hecho una orquesta. Hay 19 miembros de la familia, son profesores reconocidos de la Orquesta Sinfónica de Chicago.
¿Qué te
y
parece?
Han acompañado a Plácido Domingo, a Luciano Pavarotti, o sea que han tenido una carrera exitosa. Y todavía la que no da clases de piano imparte clases de canto, la que no, pero una familia que es una pasión por
increíble,
la música,
sí, la
que lleva todas estas generaciones. Y tú te imaginas que haya 19 de esta familia que son profesores,
no,
en
increíble,
la Orquesta Sinfónica de Chicago.
Increíble.
Así que eso es lo que se llama realmente una familia musical.
Una familia musical.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno que una cosa pendiente, pues los descendientes la llevaron hicieron fruto de aquello.
Sí, señor.
Así que hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, como jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teudy Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana, madrugando bien tempranito, martes, ¿de qué? De recuperación.
De recuperación.
Así que todos muy contentos, las 5, sí, muy buen día para todos, no. Pásenla bien.